Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
La Creedence Clearwater Revival sigue con nosotros en Las Cinco Letras. Las Cinco Letras sigue con nosotros en el Enfoque de Onda Madrid. Y Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río y Carlos Maribona siguen con nosotros en Las Cinco Letras. Porque lo bueno, lo que sale bien, las cosas bien hechas, aprendí hace muchísimo tiempo que no se tocan. Por eso, aunque hayamos tocado la canción de bienvenida, hemos dejado a la banda, hemos dejado la esencia, el espíritu y la voz. Solo que ya que estamos de estreno, pues vamos con todo y con todas y con esta potencia. Para saludar a Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien hallado.
Elena Cortés, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Emilio del Río, ¿te gusta esta nueva canción?
¿Qué tal? Buenas tardes. No es ACDC, pero no está mal, ¿no?
No, no está mal. No llega, no está a la altura, ¿verdad?, de los hermanos Young y demás, pero bueno, está bien, está bien.
Oye, sí, que empezamos con energía.
Sí, es que de verdad, ha sido pasar la semana y llega el viernes que uno se supone que está pues ya más cansado, pensando más en el fin de semana que la jornada laboral. Pero oye, que lo he cogido con ganas, que tenía yo ganas de saludaros y decir, las cinco letras otra vez, que ya las tenemos entre nosotros. Vosotros igual, ¿no, Elena? Tú tenías ganas de volver.
Hombre, claro, además es que ya viene entrado septiembre, que hay muchos estrenos, muchas novedades. Oye, ya hay que volver, sí, sí.
Fíjate, estamos en horario, Elena, no los viernes en concreto, pero de lunes a jueves estamos en una parte del enfoque en horario de guerra televisiva ahora, de guerra televisiva estamos en horario. Pero bueno, nosotros asistiendo desde nuestras ondas con palomitas, viendo quién gana y quién no. ¿De qué bando eres tú?
A ver, es verdad que es una
complicado,
franja...
Es complicado.
Yo, sí, yo tengo que decir que no creía que la revuelta iba a hacer tan buenos datos de audiencia, porque yo siempre he visto La Resistencia y a mí me gusta, o sea, me parece que son muy buenos cómicos, ¿eh? No tanto por Broncano y demás, que también es muy bueno, sino por todo el equipo que tiene detrás. Pero la verdad que no pensaba que al espectador de la 1 le iba a cuadrar tan bien este tipo de humor, ¿no? Que es muy...
Es verdad.
A veces es como muy juvenil. Mm-hmm. Hay gente que tiene la sensación de que la revuelta es como una fiesta a la que, ¿no?, a la que no le han invitado, porque no entiende muy bien los códigos. Pero, por otro lado, yo creo que también tiene la ventaja de que lleva invitados a los que no estábamos acostumbrados a ver en El Hormiguero, ¿no? Entonces, bueno, no sé, habrá que seguir viendo cómo sigue la batalla. A mí me gusta mucho la revuelta, la verdad, y en cualquier caso creo que la competencia es buena.
Siempre, o sea, es buena, siempre es buena.
Que ahí también va a hacer que Pablo Moto se ponga las pilas, y aunque El Hormiguero es un formato que lleva años funcionando estupendamente bien, y la parte de ciencia es increíble, el equipo de ciencia es buenísimo,
sí.
Pues oye, no está de más que haya un poquito de, ¿no?, un poco de motivación para seguir haciéndolo todavía mejor.
Si lo tienen muy fácil, por ejemplo, a mí se me ocurre, invitado para elevar los datos de audiencia y vencer al contrario, pues sientas a Carlos Maribona, te sientas ahí, le haces un recorrido gastroviajero cultural, porque ya sabemos que todo está relacionado, o sea, la comida es viajar por el mundo, también sociabilizar, y es que eso lo elevas y lo rompes. Lo que pasa es que, bueno, saben con quién está y saben a quién se debe Carlos Maribona. Y saben que a su cita de los viernes no puede faltar seguro, y a los demás días ya veremos. Carlos...
Oye, al hilo de lo que dices, Jesús, ¿sí?, de la competencia, yo creo que la radio ha sobrevivido a todo y la radio sobrevivirá a esta competencia Broncano con El Hormiguero y probablemente seguirá, y esos programas irán desapareciendo y la radio ahí está.
Pues
desde que existe siempre la han dado por muerta y ahí estamos.
O la sea, radio no, siempre sigue y me encanta esta reflexión porque va unida con la canción con la que voy a cerrar hoy el episodio, el primer episodio de Las Cinco Letras, así que ya veréis por qué. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
¿Qué te parece el nuevo temita de la Creedence que abre Las Cinco Letras?
Me parece estupendo.
Claro, hombre.
Me parece muy bien.
O sea, tú tienes buen gusto musical.
Para una nueva
temporada.
No como
del Río, no como del Río.
No, claro. Por favor.
Bueno, pues...
Empezamos con energía.
Es verdad, es verdad, es verdad. Pero te he visto dubitativo, Emilio, te he visto dubitativo. ¿No, no es tu tema favorito el hijo afortunado este del que hablan en la canción de la Creedence?
Hay otros que me gustan más.
Ya. Es que este verdad que evoca mucho a la guerra, ¿no? A Vietnam. Esto nos lo han colado tanto en las películas en Vietnam, este tema, que ya nos vamos a helicópteros y a uniformes militares. Hoy no vamos a hablar de militares, sí vamos a hablar de varias cosas, pero quería empezar, no sé si os parece bien, por aquello de rescatar la expresión de para abrir boca, pues hombre, abriéndola y viendo qué nos vamos a llevar al estómago, o en este caso, ¿quién ha hecho que nos llevemos muy buenas cosas al estómago durante mucho tiempo, Carlos?
Pues sí, hoy vamos a hablar de pescado en sentido genérico, pero vamos a hablar sobre todo de la empresa asentada en Madrid que más ha hecho por... porque Madrid sea ese dicho o cumpla ese dicho de que es el primer puerto de mar de España, ¿no? Y a raíz de que esta misma semana se ha publicado un libro muy interesante que se titula Agallas, que lo ha editado Planeta Gastro, y es un libro dedicado a la familia García Espíroz, que es como decir a las pescaderías coruñesas, ¿no? Entonces, el trabajo que ha hecho Pescaderías Coruñesas por situar Madrid como epicentro del mundo del pescado, pues es importantísimo, ¿no? Y la verdad es que todo es el trabajo de una persona que murió hace 4 años, pero que sin él esto hubiera sido imposible, que se llamaba Evaristo García, y que, bueno, pues era un arriero maragato. La historia es muy bonita, en el libro está muy bien contada también. Los maragatos, cuando el tren empieza a funcionar, pues dejan de tener sentido el que vengan con el pescado en burros o en mulas y tal, y entonces se reconvierten, por así utilizando una palabra moderna, ¿no? Y se reconvierten en pescaderos, y casi todas las pescaderías de Madrid del siglo XX eran propiedad de gente de la zona de Astorga, fundamentalmente, ¿no? Y Evaristo pues era uno de ellos. Trabajaban como negros y hacían unos esfuerzos tremendos en unos años dificilísimos, porque cuando Evaristo llega a Madrid es el año 42, en plena posguerra. Sí. Imagínate vender pescado entonces, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajando, como digo, como un negro, pues fue creando un imperio, y ahora mismo Pescaderías Coruñesas es un imperio que no solo mueve más pescado que cualquier otro grupo en España, se vende en toda la península, pero se vende también en el extranjero. Es un imperio que tiene, además, restaurantes, y muy buenos restaurantes. Pues estoy pensando en El Pescador, en Opazo, en Filandón, en Lardi, que lo han rescatado ellos hace muy poquito, y desde 1911, ¿no? Fíjate, estamos hablando de 5 restaurantes que marcan el mundo del pescado en Madrid, o el mundo de la restauración en Madrid, ¿no?
Sí,
el mundo de los restaurantes.
Sí.
Y todo eso es el mérito de Evaristo y de sus hijos, que luego han sabido no solo continuar, sino acrecentar ese imperio. Y esta, dentro de esta historia tan curiosa de Evaristo y tal, fíjate, Evaristo se casó con una señora que se llamaba Juliana Espíroz, que era la hija de los propietarios de las Angulas de Aguinaga. Y entonces se junta una familia de pescaderos de Madrid con una familia de anguleros vizcaínos, y de ahí salen los García Espíroz, que son, esto, como te digo, una familia que ahora mismo controla todo el mercado del pescado en Madrid, pero otras muchísimas cosas, ¿no? Yo no sé si alguna vez habéis estado en las instalaciones que tienen en la calle Juan Montalvo, allí al final de Reina Victoria, donde tienen 4.000 metros dedicados al tratamiento del pescado, ahí ahumanen los salmones, etcétera. Bueno, es una auténtica maravilla, y es un auténtico lujo para Madrid tener a Pescaderías Coruñesas, ¿no?
Me gusta que rescates...
Y por eso el libro, que yo lo recomiendo mucho, porque el libro, aparte de contar todas estas historias, es un libro con fichas de todos los pescados que se trabajan habitualmente, completísimo, con explicaciones de todo tipo.
O sea, es una enciclopedia, es toda una enciclopedia sobre...
Está muy bien, es un libro gran formato, lo he editado, como dije al principio, Planeta Gastro, y yo creo que a la gente que le gusta el mundo del pescado y este mundo de las pescaderías, etcétera, bueno, pues es muy... Se lo recomiendo mucho.
Me suele gustar asomarme a este tipo de libros, pero sobre todo escuchar cómo has hecho un desarrollo de la trayectoria de un grupo tan grande como Pescaderías Coruñesas, porque solemos caer, es tentador, es verdad, es tentador, y es el comentario más rápido y más fácil. Solemos caer en la tentación de mira, estos están forrados, mira, es decir, ver el resultado, ver el éxito, nos quedamos en el éxito, pero no en todo el trabajo que ha llevado a ese éxito, que parece que esto es un regalo caído del cielo. Y no, lo has descrito muy bien, cómo comenzó todo en 1911, cómo se trabaja todo para empezar a crecer, a crecer, a crecer. Luego habrá algún tonto que todavía les señale y les diga, ah, estos los ricachones, ¿no? Bueno, como pasa también, se me viene a Mancio Ortega siempre, ¿no? A la cabeza, que parece que le han regalado todo a esta gente. Pues bueno, si son ricos porque
mira,
se lo han ganado, pues que sean más ricos.
Te voy a decir una cosa, Jesús. Diego García Aspiroz, que es el que está al frente del grupo, porque el hermano mayor murió desgraciadamente hace 7 años y se ha hecho cargo de todo junto a sus hermanas, sí. Pero Diego está en pescaderías a las 5 de la mañana, está ya comprando el pescado, está en Mercamadrid, está dirigiendo toda la compra y trabaja 20 horas al día probablemente, ¿sabes? O sea, y podía efectivamente, como tú dices, vivir ya, porque oye, ahora dinero tienen.
Por castigo, claro.
De hecho, compraron Lardi, no solo compraron el restaurante, sino han comprado el edificio de Lardi, ¿no? Quiero decirte que, que recursos económicos tienen porque Pescaderías Coruñesas deja dinero, pero trabajan como negros, ¿eh? Igual que trabajó su padre, que llegó ahí con una mano delante y otra detrás y empezó a repartir pescado por el barrio Salamanca.
Eso es.
Pues Diego sigue exactamente igual que su padre, y eso es admirable.
Es que tengo que hacer este alegato, perdonad porque la cabra tira al monte. Yo sé que los viernes estamos más relajados, tenemos otro tono, pero claro, a uno le pesa lo que va escuchando durante toda la semana de información, y sabéis que en el ámbito económico esta semana hemos vuelto a tener en el punto de mira y más impuestos para las grandes herencias, más impuestos para los grandes inversores, más impuestos. Y yo siempre me pregunto lo mismo. Parece que aquí ganar dinero, hacerte un hueco y al final, pues oye, triunfar en la vida, parece que tiene más castigo que premio, que es malo. Y yo, sinceramente, o sea, no creo que perseguir a este tipo de gente y de público sea bueno, porque Pescaderías Coruñesas, independientemente del dinero que deje a las personas que has citado, imagino que a toda la gente que emplea, a toda la gente que emplea, pues creo que también es una ventaja para la sociedad. Pero se nos olvida, todo esto se nos olvida. Así que un libro, ¿dónde lo podríamos encontrar, Carlos?
Bueno, el libro ha salido esta semana a las librerías. Yo creo que ya se puede encontrar prácticamente en todas. Porque además, como es de Planeta, Planeta Gastro distribuye bastante bien. O sea que yo lo leí el lunes que lo recibí. Y lo vi ya antes de ayer en alguna librería importante.
¿Cómo me gustan estos guiños que os hacéis de vez en cuando? Sobre todo Emilio y tú, pero vamos, aquí entráis todos. Emilio trae algo siempre con el guiño gastronómico, tú ahora le devuelves literatura. Esto es apasionante, Emilio.
Pero hoy ha traído Carlos la recomendación y el libro puesto todo a la vez.
Sí, es verdad. Hoy ha hecho un completo, Carlos. Ha venido con fuerza.
Oye, y luego lo decía ahora Carlos, con lo que han hecho de Lardi, recuperar Lardi, que era un emblema para esta ciudad, ¿no? O sea, que no han venido, o sea, apuestan por Madrid.
Sí.
O sea, porque hay gente, sabes, que está de paso, no, apuestan por Madrid. Lo de Lardi, o sea, me ha parecido, vamos, recuperar la historia, ¿no? Y mantenerlo como está, ¿no?
Bueno, lo de Lardi además es una cosa tremenda, porque aparte que lo han salvado del cierre, es que han encontrado y están rescatando unas piezas del siglo XIX maravillosas, de vajillas, de cuberterías, de cristalerías, que estaban arrumbadas en almacenes, porque los últimos propietarios de Lardi todo eso lo tenían guardado y sacaban como segundas, como cosas de saldo, ¿no? Y te daban unos platos que no eran, etcétera. Y entonces ellos han recuperado el espíritu de Lardi, recuperando todo lo que había en los almacenes.
Qué
recuperando
bueno.
El esplendor de los salones isabelinos maravillosos que tiene Lardi, y la verdad es que ahora es un gusto ir a Lardi, ¿no?
Claro. No, es que, como dice Emilio, no es salvar la parte gastronómica, que también, sino es salvar la parte histórica. Es una referencia histórica en Madrid y en la escena madrileña.
Oye, todavía no he podido ir a comer al que tienen donde estaba la tienda, bueno, donde está la tienda, ¿no? ¿Cómo se llama?
Desde
1911. No he podido ir.
El mejor sitio de pescado de Madrid, pero está siempre lleno.
Es que está siempre lleno.
Es de los pocos de Madrid que están hasta arriba, hasta la bandera, siempre.
Hombre, sí. Pero podrían hacer un sitio a Emilio del Río, ¿no?
Hombre,
bueno, utilizaré tus influencias, Carlos.
Vamos cuando a quieras, ver. Comemos juntos.
Vamos a ver, una persona que ha hablado, entre otras cosas, de calamares a la romana, ¿o no, Emilio? Aunque haya sido,
título,
con otros, claro.
Es el título de uno de los libros.
Ahí voy, quiero decir. O sea, hay que tenerlo en cuenta todo esto. Restaurante, Carlos, ¿cuál traemos hoy?
Bueno, pues uno que es un japonés que se sale de la línea de los japoneses. Es un japonés que no da sushi, que no da tempuras, que no da ninguna de estas cosas que habituales, sino que va por una línea completamente diferente, que es la de las brochetas de pollo, que en Japón son muy populares también, y que estos pues se han dedicado a eso, ¿no? Entonces tienen brasas y hacen brochetas, sobre todo con pollo, también con algún otro producto, pero sobre todo el pollo, y son maravillosas, y especialmente las de casquería. O sea, yo no sé hasta qué punto sois casqueros, yo creo recordar que sí sois casi todos, sí. Menos tú, Jesús, si no me equivoco. Pero a mí, por ejemplo, una brocheta
de
riñones...
No, lo recuerdas bien. No,
por eso.
No soy sí, mucho...
Sí, una brocheta de riñones, una brocheta de higaditos de pollo, una brocheta de corazones de pollo, son unos bocados que para los que somos casqueros son una auténtica delicia, ¿no? Y entonces se mueven ahí, tienen una carta de saques espectacular, porque el propietario, que es Hiroshi Kobayashi, es un tío, el tipo que más sabe de saques en Madrid, sin duda, y entonces te da unos saques estupendos mientras te vas tomando esas brochetas de una manera informal, ¿no? Como digo, el restaurante se llama Torikei y está ahí al final de Bravo Murillo, en la plaza del descubridor Diego de Ordaz.
Pues bien, oye,
es esa
anotado.
Plaza que está al lado de los bomberos de Santa Engracia, ¿sabes?
¿Puedo ir con alguien que le guste la casquería, pero que haya alguna alternativa para mí?
No, perfectamente. O sea, la casquería es una parte, pero hay brochetas de pechuga de pollo, hay brochetas de verduras, o sea, la variedad es muy amplia. Lo que pasa es que yo me he fijado especialmente en las de casquería porque tengo una debilidad por ellas, pero la variedad es amplia y hay para todos los gustos. Y además está muy bien hechas y es un sitio además no muy caro, tampoco es barato, pero no es demasiado caro. Y la verdad es que, bueno, rompes un poco con esa línea de japoneses que ya empezamos a estar aburridos de que todo lo que se abre es un japonés.
Saturación,
y otro
es
japonés,
verdad.
Y otro
es
japonés,
verdad.
¿No?
Es verdad. Y es verdad que luego encuentras cartas muy similares, así que, bueno, aunque no sea lo que más me atrae, pero se agradece aún así que haya otras referencias y, por supuesto, lo probaré. Yo siempre lo que mencionáis aquí lo intento probar. Luego ya probar para saber si gusta o no. Por ejemplo,
pues te gustará.
Claro, por ejemplo, nos traen un contenido de plataformas digitales y a priori puede ser el título, puede ser la música, puede ser incluso el tráiler, pues a uno no le gusta. Luego ya escucha cómo lo presenta Elena Cortés y dice, bueno, pues por lo menos lo voy a ver.
Demana perdó a las personas. Lluís, demana perdó a las víctimas.
¡Calla, puta!
Com vulguis.
Anem a veure la película de la meva vida.
Un Pedro está condenado a 24 años de cárcel. Me pide que le haga un documental.
Porque et conec des que tenia 16 anys.
Fa dos mesos que hauria d'estar a la presó. Per què no entra a la presó? Què està fent aquest home?
Lluís, i si em ve a buscar la policia, què?
La policia a mi me la chupa.
Me parece surrealista que este hombre siga libre.
Lluís, tu pots escollir com s'acabi el documental i quina persona vols ser. La que demana perdó a les víctimes o ni això.
Pídeme perdón por lo que pasó. Pídeme perdón.
Aquí tindries tu un treball gran.
Quería dejar pràcticament tot el tráiler perquè... Es verdad que Elena hoy va a tener que hacer pocos esfuerzos para convencernos de que veamos esto, porque sin duda el personaje lo merece. Es verdad que ha empleado alguna cosa malsonante, pero sí quería trasladar, que creo que es la intención del tráiler y supongo que del documental, Elena, trasladar el genio y figura, por decirlo de alguna forma, voy a ser lo más eufemístico posible, el genio y figura que es la persona a la que se basa este documental.
Sí, bueno, a quien oíamos en el documental es a Lluís Gros, que es un hombre condenado a 24 años de cárcel por abuso de menores y, como se escuchaba también en el tráiler, bueno, acude a un famoso youtuber, que se llama Carlos Tamayo, para pedirle, porque le conocía desde pequeñito, bueno, eran del mismo pueblo, del Masnou, para pedirle que haga un documental para limpiar su imagen. Y con este punto de partida tan surrealista, o sea, claro, es divertido, bueno, divertido, el documental es sorprendente porque, claro, asistes a la vez un documental y un making of, ¿no? La estupefacción con la que se queda el espectador es la misma con la que se queda Carlos Tamayo cuando este personaje, ¿no?, le pide que haga un documental sobre su vida, para limpiar su imagen. Entonces, claro, la primera pregunta es, ¿cómo este hombre condenado a 24 años de cárcel sigue por la calle? ¿No? Es la primera.
Exacto.
Él cuenta que lo que quería denunciar es un poco los agujeros del sistema. Y es cierto que bueno, en esta miniserie que se puede ver ya en Prime Video de 3 capítulos, se ve perfectamente cómo el sistema falla, ¿no? De hecho, el último capítulo es realmente brutal, ¿no? Entonces, este youtuber, que bueno, para mí el trabajo que hace es 100% periodístico, en este caso y en muchos otros, porque bueno, este chico también investigó, se infiltró en el Palmar de Troya, en las sectas de criptomonedas y demás, o sea, hace un periodismo de investigación en YouTube con un lenguaje como muy cercano. Es verdad que se coloca como protagonista, que eso quizá desde un punto de vista más periodístico puede ser un poco más raro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, conecta con las nuevas generaciones y yo creo que eso también es un punto a favor.
Claro, es que en esos otros bueno, canales, efectivamente, el entrevistador es casi el protagonista, que es lo primero que te enseñan en carrera,
sí.
Que no debe ser así, pero es verdad que en estos
que
nuevos
no
canales
debe ser el protagonista.
Es así, sí, sí.
Claro, y aquí hay un contenido, ¿no? Y entonces, bueno, ves un poco cómo él va investigando. Ya os digo, es verdad que es cierto que él se pone en el centro y eso igual a veces para los periodistas, ¿no?, nos puede parecer un poco extraño. Pero bueno, la investigación, él investiga, de hecho descubre que no son solo las denuncias de los que, por las que le han condenado, las que se produjeron, ¿no?, que hubo
sí,
más abusos, o sea,
sí,
incluso llega a descubrir más que la policía y bueno, no os cuento el final porque al final se ve un poco obligado él a ayudar a que se detenga de nuevo a este hombre,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, la verdad que me parece un trabajo estupendo. Es verdad que en este caso, el lenguaje es, ya me hemos dicho, ¿no?, un poco adaptado a YouTube y un poco, ¿no?, no tenemos planos súper cuidados, pero bueno, yo creo que eso también le da cierta viveza, ¿no? Hay planos que son que no están bien enfocados, ¿no?, sino encuadrados, enmarcados, muy improvisados, pero bueno, como el material periodístico es tan increíble, ¿no?, este personaje es tan increíble, cómo intenta redimirse de todo lo que se le acusa, cómo intenta engañar constantemente a Carlos Tamayo, cómo no es capaz de reconocer nada, cómo se enfrenta a las víctimas, ¿no?, se encara a las víctimas. Y eso, claro, el espectador asiste a todo esto alucinado. De hecho, claro, al principio dices, madre mía, cómo este hombre permitió, y es su propio ego lo que le hace firmar los derechos de imagen para que le grabe en todo momento, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Es la verdad que es increíble, o sea, es un acceso
que,
increíble.
Que sobre el papel uno piensa, ¿cómo se frivoliza sobre un asunto así? Yo de primera lo he pensado, luego ya cuando me he asomado
no
a
morbo,
ello, ya me ha llamado la atención por lo que efectivamente estás diciendo, el contenido y la valía, el valor periodístico que tiene todo el documental para intentar asomarte de alguna forma a la cabeza de esta gente. Porque claro, es que hay gente dentro de todo esto, hay gente de todo tipo. Pero es que este es el ejemplo claro de que no es una persona enferma. No, no, es que es una persona mala. O sea, es una persona, el bien y el mal, pues él ha elegido el mal y sabe que ha elegido el mal, pero luego lo intenta camuflar de bien, claro, porque, vamos a ver, estás en un documental, pero lo intenta camuflar de bien. Es un sinvergüenza, es un energúmeno y un condenado, y ojalá que lo pague, por supuesto, pero sí me gusta, efectivamente, como dices, el tratamiento que se hace porque te asomas a esa sinvergonzonería 24 horas. Entonces sabes perfectamente dibujar el espectro de esta persona y dices, joder, ahora entiendo un poco.
Y esta el retrato
gentuza
no es morboso, ¿eh? O sea, que
sí,
al principio
sí, no,
tú puedes pensar
sí.
que es morboso, pero no explota, le hace las preguntas que le tiene que hacer, no explota la parte. Además, toma distancia a él, ¿eh? O sea, tampoco intenta ser su mejor amigo, excepto cuando lo necesita, ¿no? Por cuestiones, ya lo veréis en el último capítulo, cuando ya le tiene muy acorralado, ¿no? Y bueno, sobre todo también es sorprendente ver eso, la imagen de. Porque a priori, cuando tú ves a este hombre, parece un abuelito, ¿no? Entrañable,
sí,
una persona enferma.
Campechano, sí.
Claro, muy cercano, que ha ayudado a muchos niños del barrio. No, o sea, y realmente tiene mucho mérito periodístico que te asoma a. Él logra, y es cierto que también hay que reconocerlo, que Carlos Tamayo logra acercarse a esta persona por su popularidad en Internet.
Claro.
O sea, es en cierto modo él, este pederasta, el que se acerca a él porque quiere que le haga un documental, porque trabajó con él de pequeño, porque lo conoce del pueblo, pero también porque sabe que es muy popular. O sea, que realmente le puede ayudar a limpiar su imagen en Internet.
Hay una parte muy buena sobre lo que decías de cómo él va tejiendo, incluso dentro de esta estrategia para limpiar su imagen, tejiendo una red de mentiras, ¿no?, que poco a poco se las van destruyendo, obviamente, se las van desmontando. Y hay una ocasión que le dice Carlas, si yo descubro que todo esto es verdad, ¿qué pasa? Y dice él, ¿y cómo vas a demostrar que es verdad? O sea, que es el clásico, es la clásica defensa de la acusación. O sea, el abogado defensor, cuando sabe que el acusado al que representa es culpable, la estrategia siempre, esto es de primero, de derecho, yo no lo he hecho, pero me lo ha dicho un muy buen abogado defensor. Lo primero que tienes que hacer es sembrar la duda. Si tú siembras la duda en un juicio, si tú consigues sembrar la duda, ya no hay certeza. Y si no hay certeza de la culpabilidad, puedes conseguir un alegato de no culpabilidad o rebajar pena. Y eso es lo que él se dedica desde el principio. Él se dedica. Sí. Lo que pasa es que efectivamente Carlas hace muy buen trabajo y lo va desmontando todo poco a poco.
Sí, hay que decir que no es solo Carlas, que en este caso, bueno, la serie está coproducida por Ramón Campos, de Bambú Producciones, que bueno, ya tiene mucha experiencia, ¿no?, con el documental del caso Asunta, ha hecho ficción, pero también el documental de Alcácer. O sea, él conoce muy bien cómo tratar, ¿no?, este tipo de asuntos tan delicados, y conoce muy bien este género de la crónica negra. A mí la verdad que me ha parecido increíble. Me gusta también mucho cómo denuncian los puntos, porque tú hay momentos en los que en el documental en los que ves que este hombre tiene acceso a un móvil y sigue hablando con niños, sigue hablando con adolescentes, dices, ostras, o sea, sí, ¿cómo puede ser que ¿no?, el sistema siga sin proteger a estas víctimas? Aunque, bueno, o futuribles víctimas, ¿no? Como una persona que está condenada puede seguir acercándose a través de videollamadas, a través de a menores de edad. Sí. ¿No? Entonces, es brutal, se ven ahí los agujeros del sistema y que realmente hay cosas que fallan en cuestiones de protección de menores o en protección de víctimas en estos casos, ¿no?
Reabre varios melones, sí, reabre varios debates, como el de la reinserción, el de... Sí, es cierto, está...
Oye, perdón, ¿cuántos capítulos son?
Son tres capítulos en Prime Video, son capítulos de una hora o así, y está muy bien narrado, muy bien contado, y en 3-4 horas, ¿no?, ves... Ya os digo que el final sorprende, ¿eh? Sorprende, sí, a mí me sorprende.
Estás deseando contarlo, Elena, ¿eh?
Sí,
espérate que lo veamos.
No, voy a tener paciencia.
Bueno, pues ¿cómo cazar a un monstruo? 3 episodios de una hora aproximadamente, le decías a Emilio. ¿En qué plataforma, recordemos?
En Prime Video.
En Prime Video, ¿cómo cazar a un monstruo? Oye, este documental. Sí, Emilio.
Sobre series, dos cosas. Bueno, tres. Una, se está rodando la siguiente temporada de El Encargado, la serie argentina.
Sí,
maravillosa.
Sí, hemos hablado de ella. Vaya,
fantástica.
Vaya.
Y, o sea, dices, vale, cosas para positivas, ¿no?, que nos tenemos por delante, que vamos a poder ver El Encargado. Dos, tenemos que hablar un día, que me la he visto este verano, la de los que van a morir, con Hopkins, ¿no?
Ah, sí. Sí.
A ver qué te ha parecido.
Esta de Romanos.
Hablamos.
Una de Romanos, sí. Una
hablamos
de
ella,
sí.
¿No? Sí. Este verano, Elena.
Sí.
Claro, es que ¿sabes qué pasa, Emilio? Que claro, como sabéis que os he intentado mantener a todos porque...
Sí, claro.
Porque no podía estar un verano sin vosotros, vamos a decirlo así.
Pues este día me lo perdí.
Pues Elena, entre otros, porque hablamos de mucho. Elena me trajo material para llenar 7 enfoques, ¿eh? Y hablamos del 2 About
tele,
to Die, ¿no?
Para.
El 2 About to Die,
To Die, sí. Mm-hmm.
Entonces,
la traducción de Morituri, ¿no?
Que le dije yo que seguía viendo, y lo sigo viendo, ¿eh?, que Gladiator 2 se lo iba a merendar. En la comparativa me refiero, cuando comparen ambos formatos y cómo está presentado. Pero oye, los que van a morir, a mí... Como había escuchado tantas cosas malas, me ha sorprendido para bien, ¿eh?
No está mal, yo igual.
Me ha sorprendido para bien. Pero porque había bajado el listón mucho. Es que me lo pusieron muy, muy abajo. Entonces, bueno, es verdad que se me atraganta a veces, pero bueno, no está mal. Sí, hablaremos de ello. O hablamos, Emilio, quiero decir, si esto es tuyo, o sea, lo que tú quieras.
No, pero bueno...
Es terreno romano, Emilio.
La semana que viene. Yo lo mismo, empezaba con la expectativa muy baja, me la habían puesto fatal.
Claro.
Y no es que me vuelva loco. Pero no está tan mal, ¿no? Es sobre todo, me gusta la parte de las luchas de poder, que realmente era así.
Claro.
Ha sido así y sigue siendo así.
Eso es.
Oye, y luego los premios a las series que se han concedido esta semana, ¿no? Comienzos de semana.
Sí, Asogan, los Emmy.
¿Pero ya está emitiéndose la japonesa en España?
Sí, se puede ver a través de Disney Plus. De hecho, yo creo que hablamos también la temporada pasada de Shogun. Sí, está muy bien ambientada, es muy buena serie. Es verdad que ha dado la sorpresa, porque ya sabéis que las categorías de los Emmy son un poco, a veces, confusas, ¿no?
Que en realidad es un
drama.
Que lo hemos hablado este verano con lo del chef.
Entonces, según, claro, en drama prácticamente se queda sin competencia. Y luego Hacks, que también hablamos de ella aquí, también ha sido muy premiada, que también ha dado un poco la sorpresa. Y bueno, The Bear se ha llevado también bastantes premios, o sea que han sido ahí unos...
Bueno, de lo que nos has ido hablando, Elena, o sea que sorpresas para nosotros, ¿ves? Y para nuestros oyentes, pues tampoco mucha, porque ya,
bueno, ya
dirán...
Vamos haciendo trabajo a lo largo del año.
Yo me imagino al oyente escuchando los premios y asintiendo y diciendo... Ya lo dijo Elena.
Esto lo escuché, sí, sí.
Pues mira, pues sí, hablaremos de la de los romanos, pero es verdad que con el listón bajo pues todo parece mejor. Aquí al revés, aquí uno empieza temporada, vuelve las cinco letras, ponen el listón alto... De momento lo hemos cumplido, ahora ya difícil papeleta es seguir manteniéndolo. Emilio y Fernando, lo haremos a la vuelta de publicidad. Una pausita, sigue el enfoque en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Seguimos en el enfoque de Onda Madrid, sigue las cinco letras, hemos escuchado recomendaciones gastronómicas de Carlos Maribona, series, plataformas, en este caso documentales, Cómo cazar a un monstruo, por parte de Elena Cortés. ¿Con qué libro quieres estrenar esta temporada, Fernando Rodríguez Lafuente, que obviamente estamos de estreno y hay que apostar por algo muy bueno?
Pues mira, muy, muy fácil en el fondo, como tú dices, muy bueno y muy fácil. Mira, el título del libro es... El suicidio occidental, el error de revisar nuestra historia y cancelar nuestros valores. Es del periodista y ensayista Federico Rampini y está editado en Madrid por la nueva editorial, que está publicando unos libros espléndidos que ya hemos traído, Emilio y yo hemos traído algunos libros ya de esta editorial, que es Ladera Norte, ¿no? La cuestión es si Occidente está en la UCI, como siempre, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que hay que preguntarse, pero ¿cuándo Occidente no ha estado en crisis, ¿no? Desde Grecia ha sido una pauta habitual. La cuestión no es la crisis, que, como digo, siempre la hay, ¿no? En situaciones que deban. Lo que ahora se debate es cómo salir de la crisis actual, ¿no? Para uno de los filósofos más relevantes de la desdichada hora actual, que es el italiano Giorgio Agamben, publicó en las páginas de ABC este verano algo que está, vamos, meridianamente claro, y empieza así, porque su cita dice: Está claro que Europa ha abandonado todo aquello en lo que creyó durante siglos: su Dios, la libertad, la igualdad y la justicia. Si ya ni siquiera los sacerdotes creen en la religión con la que Europa se identificaba, también la política hace tiempo que perdió su capacidad de guiar la vida de las personas y de los pueblos, y sigue a gamben, ¿no? La economía y la ciencia, que han ocupado su lugar, no son en modo alguno capaces de garantizar una identidad, esta occidental, que no tenga la forma de un algoritmo. Federico Rampini, que es de Génova, que nació en 1956, en este libro se atreve a encararse con el asunto, digamos a la manera taurina que nos gusta, en corto y por derecho, y este libro, que es una llamada a la salida de la crisis, no es un alegato Apocalypse Now de lo que ocurre en la cultura occidental. Yo creo que lejos de meterse en el lío particularmente inútil de las batallas culturales, porque en el barco de Occidente estamos todos, digamos, los unos y los otros, los dos con H, que diría Unamuno, desde la decadencia de Occidente de Sprenger, de libros clásicos, El malestar de la cultura de Freud, La rebelión de las masas de Ortega o del premio Nobel Elias Canetti, Masa y poder, la crisis siempre se repite. Y además, fijaros que recuerda esa maravillosa anécdota que narraba Agustín de Foxá, referida al noble veneciano, quien, ante la pregunta de Napoleón de si era en verdad, le pregunta a Napoleón a este noble aristócrata veneciano, le pregunta si verdaderamente es descendiente de Julio César, ¿no? Y el noble veneciano, con enorme retranca, le responde: «Sire, eso es una historia que viene repitiéndose desde hace 1000 años, ¿no?». Bueno, pues esa es la crisis de la cultura occidental, viene repitiéndose desde hace 1000 años. Lo cierto, y yo creo que ahí está la singularidad y la brillantez de Federico Rampini en este libro, es afrontar la crisis en los términos en los que se manifiesta actualmente y encontrar o promover los factores, ¿no? Dice Rampini: «Estamos enseñando a nuestros hijos y nietos a despreciar su propio pasado, su civilización, y por tanto, y esto es muy importante, a despreciarse a sí mismos». Quizá no sea casualidad que en Estados Unidos, dice, donde vivo, diversos indicadores, depresión, drogadicción, suicidios de adolescentes, nos digan que la suya es una generación asustada, más infeliz y más insegura de las que la precedieron. Así que sí es verdad que un fantasma recorre Occidente. Ahora, ¿cuál es el fantasma que recorre Occidente en este momento? Pues lo voy a decir en términos del cineasta francés Claude Chabrol, que creo que hemos recordado aquí algo más de una vez. Él decía: «Miren, desengáñense, la inteligencia no tiene nada que hacer frente a la estupidez, porque la inteligencia tiene un techo y la estupidez no». La crisis que estamos viviendo hoy es lo que Goya ya había anunciado, que es el sueño de la razón produce monstruos. Y los monstruos los tenemos aquí en este momento. Los monstruos que están enfrentados a la ilustración, a la razón, a la democracia y a la libertad. Los fundamentos de una historia de la que ahora en el delirio se quiere adjurar, ¿en aras de qué? Porque ni siquiera los que adjuran de esta historia saben de qué. Y yo creo que ese es el vértigo alucinado al que la cultura occidental se enfrenta. Por eso traigo el libro, ¿no? Porque creo que es el valor de libros como este, que tienen, insisto, el valor en denunciarlo, en advertirlo y en contarlo con palabras, por cierto, bastante claras, bastante directas, bastante cercanas y, sobre todo, bastante impecables. Así que la recomendación de las 5 letras, si me permites, esta semana de regreso con nuestros oyentes, es el suicidio occidental, el error de revisar nuestra historia y cancelar nuestros valores, de Federico Rampini, en Ladera Norte.
Me gusta porque la radiografía es decadente, o sea, tú la escuchas y dices, esto es lo que nos rodea, aquí es donde vivo. Pero es que te pones a atar cabos y a relacionar y dices, sí, la verdad es que la radiografía es precisa, precisa como pocas. Me decías que no solo se limita a radiografiar, sino también apunta a cómo salir de toda esta situación.
Sí, claro, que en el fondo es la apuesta es volver a la razón, no al racionalismo, porque como bien señalaba Ortega, el racionalismo es lo contrario de la razón, es colocar en el objetivo simplemente la razón sin mirar al instinto, sin mirar la, la biografía y la vitalidad, el mundo de cada uno, la circunstancia de cada uno. Pero sí es un poco poner en valor, sin por ello, en ningún momento, ignorar todos los problemas que tenemos enfrente. La migración, el cambio climático, el terrorismo, la situación económica, la precariedad, pero eso no significa abjurar de todos los valores que nos han conducido hasta aquí. Yo siempre podríamos contar, en el caso de España, un ejemplo muy divertido, que es ahora cuando se cuestiona toda la situación de España. Ya lo hemos hablado en algún momento con ese libro formidable del historiador mexicano Mauricio Tenorio Trillo, El culto a los monumentos y a su destrucción, ¿no? Es decir, no se trata de no enfrentarse a las situaciones que el siglo XXI nos sitúa, sino sencillamente de que una cosa es compatible con la otra. Es decir, no adjurar de una historia que nos ha traído hasta aquí y al mismo tiempo de tratar de dar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos. Eso Pero es. El enfrentarnos a esos problemas no significa adjurar, renunciar e incluso condenar todo lo que ha sido la historia de Occidente. Yo creo que eso es uno de los valores brillantes de Federico Rampini, y yo creo que es un libro, yo se lo he dado a amigos, que pues, economistas, médicos, que no son gente dedicada a la cultura o a la historia, y la verdad es que se han quedado muy sorprendidos de todos los ejemplos y de todas las situaciones que narra Federico Rampini para darnos cuenta de que hay que dar... que tenemos que ser conscientes de que esa historia de libertad, esa historia de progreso en más de un sentido que nos ha traído hasta aquí, no es ahora el momento de convertirnos en una especie de adanismo y de pensar que la historia empieza con nosotros. La historia es mucho más larga, mucho más compleja. Hay que entenderla en sus términos en los que sucedieron, y a partir de ahí darle respuestas sobre todo a las generaciones que vengan, y qué es lo que les vamos a dejar. Les vamos a dejar un mundo en constante polarización, un mundo de unos y otros, o vamos a dejar un mundo en el que pueda seguir progresando como ha hecho Europa desde prácticamente los comienzos de su historia desde Grecia, ¿no?
Pues muy llamativo, muy muy interesante. Sin duda el suicidio, bueno, tenía título largo, subtítulo largo, así que te lo dejo a ti. Federico Rampini y Ladera Norte era editorial, recordemos el título, Fernando.
Sí, el título de Federico Rampini es precisamente el suicidio occidental, el error de revisar nuestra historia y cancelar nuestros valores. Hay valores que han quedado cancelados en muchos países de Occidente, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? O sea, es una cuestión de civilización, y eso es un progreso. Por lo tanto, y cancelar nuestros valores. Hay valores que han quedado cancelados por ellos mismos y por un desarrollo racional e ilustrado de la sociedad, pero hay otros valores que debemos mantener ante esta especie de tsunami woke que nos lleva al caos más absoluto, pero sobre todo, más que al caos, a la ignorancia más supina.
Pues sí, además que sí, bien dicho, Fernando. Pues con ello nos quedamos, la recomendación, el libro, la literatura que nos acerca Fernando Rodríguez Lafuente en este estreno de las 5 letras en la nueva temporada del Enfoque de Onda Madrid, en la que obviamente en esta sección falta algo que se está comiendo los dedos ya por contárnoslo. Falta el cine.
¿De quién son estas tierras? Mías.
Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. ¿Tomaste la buena decisión de venir aquí?
Sí, los Osage son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios.
Y son gente sabia. Fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo.
Tengo una pregunta, hijo. ¿Te van las mujeres?
Son mi debilidad.
Bueno, si mezclamos las familias, ese dinero fluye en la dirección correcta. Viene a nosotros.
Shomikaze, ¿qué es lo que eres?
No sé lo que has dicho. Imagino que ha puesto diablo en indio.
¿Eso? ¿A qué viniste?
Emilio, me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. ¿A qué viniste? Que para mí es un momento crucial en la película, sí. Pero bueno, yo no voy a desvelar nada. No voy a desvelar
porque
nada.
Porque la relación personal entre el matrimonio, ¿no?, de DiCaprio y... ¿Y cómo se llama el personaje?
El personaje Molly, creo.
Molly
la tengo seguro, que es Lily Gladstone.
Sí, sí, pero Molly Bucar.
Molly Bucar,
me parece,
eso es, sí, sí.
Uno de los grandes hallazgos de la película, que es Los asesinos de la luna. Una película, yo creo que no la hemos comentado. Lo dudaba, ¿no?
Lo comentamos una vez que teníamos que hablar de ella, que además sí, habíamos dicho que era muy larga, que a gente se la atragantaba. Sí. Otra que yo vi con listón más o menos bajo. Pues chico, yo soy de los del bando que la voy a defender.
A mí me ha gustado. Sí, yo he aprovechado el verano.
Me ha encantado.
Yo he aprovechado el verano para verla y me ha gustado, me ha gustado mucho. Sí. Los asesinos de la luna.
Y creo, y ya te dejo, Emilio, perdona, pero creo que has apuntado además a la clave. Para mí, el binomio de Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en pantalla, porque DiCaprio hace un papel, bueno, nos tiene ya mega acostumbrados, pero hace un papel, para mí, de los mejores de su
estupendo.
Carrera. Pero es que ella le da una réplica que no echas en falta a nadie más. O sea, es que dices, sin ella no habría habido película, Es impresionante el papel de ella.
Es muy bueno, muy bueno. Y la relación entre los dos, ella es india y él no, y se casan y tal, es me parece, vamos, buenísimo, ¿no?
Vamos a contar de
qué tragedia agregada, ¿de qué va la película? Los asesinos de la luna es una película de 2023, está dirigida por Martin Scorsese, casi nada, basada en un libro de no ficción de 2017, Los asesinos de la luna de las flores, que es como en realidad se titula la película en inglés, luego... La traducción en español es Los asesinos de la luna, en inglés es Killers of the Flower Moon. Y narra los asesinatos brutales de los miembros de la nación Osage, escrito Osage, que es una comunidad indígena de indios de Estados Unidos, de Oklahoma, está ambientado en Oklahoma, en la década de 1920. Y el corte es buenísimo, porque ya da la pista de que va, ¿no? Esta comunidad se había enriquecido porque se había descubierto petróleo en sus tierras. Entonces tenían derecho sobre la explotación del petróleo, ¿no? Entonces esa serie de asesinatos lleva a la intervención de lo que luego es del FBI, ¿no? Por cierto, dirigido entonces por un Edward Hoover de 29 años,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces desentraña esa red de corrupción y de codicia. La película, como digo, dirigida por Martin Scorsese, casi nada. Y con Leonardo DiCaprio, que interpreta a Ernst Burkhardt, que es un hombre casado, con esta mujer Osage, Molly Burkhardt, que está interpretada por Lily Gladstone, ¿no? Y luego está Robert De Niro, que da vida a William Hale, que es el tío ambicioso de DiCaprio, de Ernst. Y Jesse Plemons. Oye, es que donde sale este actor queda genial. Que interpreta al detective del FBI, ¿verdad? Pero es que lo hace genial.
Muy bien.
O sea, dices, bueno, o sea, no es protagonista, pero te da solidez, ¿no? A lo que hace. Y luego, estoy de acuerdísimo, las actuaciones son extraordinarias.
Muy buenas.
Buenísimas. Pero es que la de Gladstone, la de la que interpreta a Burkhardt, es que es fantástica.
Es.
Cómo transmite esos sentimientos, ¿no? Porque no. Yo siempre digo que cuando una obra ya está, ¿sabes?, muy vista, en fin, o leída, que lo podemos contar. Pero es que en este caso yo creo que no debemos contar.
No,
lo que pasa.
Yo tampoco lo contaría porque solo hay que decir una cosa. O sea, se enfrenta a tantos registros en el mismo personaje esta mujer, porque se enfrenta a situaciones de sosiego frente a la ira que contenida, a ira total, a dolor. A felicidad, o sea, y todo lo vas viendo en ella y es que te lo crees todo, sí. Te olvidas por completo, por supuesto, de que estás viendo una película, pero es que crees que es ella a la que le ocurrió eso, crees que es ella, y DiCaprio le pasa exactamente lo mismo. Para mí el final, todo en la película es buena, para mí el final es muy muy bueno, el desarrollo es bueno, la contrarréplica esta de Niro también, que nos puede tener acostumbrados a ese registro de, bueno... Es que no quiero contar mucho, pero...
Pero el final es buenísimo.
El final...
Es muy bueno,
la
muy
forma
bueno.
Ya... ¿Sabes mí, de qué final te hablo? La forma ya final, ojo, de presentar el final... Eso es.
Sí, ese giro que da ahí...
Estáis un poco como yo, ¿eh?
Estoy igual que tú, Elena. O sea, te entiendo perfectamente. Estoy igual.
Estáis un poco ahí, como igual, queremos contarlo, pero no...
La película dura tres horas y pico.
Sí, tres horas y media casi, sí.
Y se mantiene el ritmo y la tensión durante tres horas.
Totalmente.
¿Eh? Luego la música le da ese toque dramático, refuerza la atmósfera. Es una película que es un western moderno, ¿no?
Digamos, sí,
y un thriller dramático. Un poco las dos cosas.
A mí me gusta mucho y cuando hay personajes...
Luego, es verdad que las críticas han sido muy desiguales.
Dispares,
sí.
Y de amar o odiar, sí. Los términos medios sí. No ha habido.
A mí me ha gustado,
no
me ha gustado. Luego, claro, no salió bien parada en los Oscars, no se llevó, estuvo nominada un montón, ¿no? Pero no se llevó ninguno.
Bueno, es que había otros por
bueno,
ahí.
Estaba
que,
Oppenheimer.
Claro, había otros por ahí que eran imbatibles. Pero sí, pero muy bien y además, a mí es que no soy objetivo en este caso, porque cuando hay un personaje femenino poderoso y con tan buena puesta en escena y demás, me suele gustar mucho la película. En Una mente maravillosa de Russell Crowe, ¿os acordáis? Sí. Me encantó también por ella, por la actriz. Y por el personaje que encarnaba, o sea, una mujer que contra todo y todos, oye, apuesta por su marido, es que, ¿cómo no te vas a enamorar de algo así? Entonces aquí pasa exactamente igual, de otra forma, pero pasa muy parecido. Es una mujer con bemoles, que no se deja comer y la tostada por nadie y que es tremendamente inteligente. A mí me encanta. Me encanta. Así que bueno, Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, por supuesto con su ojito derecho, Leonardo DiCaprio protagonizando la película y de otra vez dejándonos una intervención magistral. Estamos terminando las cinco letras, cogemos un poquito de aire y despedimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Bueno, pues estamos terminando el primer cinco letras del Enfoque. Estamos terminando la primera semana de esta nueva temporada del Enfoque de Onda Madrid, sexta temporada ya, se dice pronto. Y nada, chicos, como esto es un comienzo, casi no ha tenido final, pues he elegido de Journey el Don't Stop Believing, porque por dos razones. Primero, por la letra que siempre me ha gustado, porque te dice que no dejes de creer en nada y seguir, que no dejes de creer, Carlos, en la radio, que la radio seguirá y no morirá. No dice la radio, pero bueno, dice cualquier otra cosa, no dejes de creer. También porque en los bares, vosotros que tenéis mundo, los bares anglosajones, en muchos de ellos, ponen esta canción para echarte cuando acaba la noche, pero en realidad la ponen con energía para decirte, oye, te vas del bar, pero que la noche siga y que la fiesta siga, que esto sigue, ¿no? Solo que aquí no, aquí ya te lo buscas en otro sitio. Entonces me gusta mucho, siempre me ha gustado ese mensaje, esa manera de echarte tan bonita y tan preciosa. Y luego, por supuesto, pues que estamos de inicio de temporada, chicos. Que estamos de inicio de temporada, que para mí es un placer volver a compartirla con vosotros por otro año más. Y que esta canción, aunque la había escuchado, le di sentido y la exploré muchísimo en el último después de ver el último capítulo de Los Soprano. Así que, Elena, también tenía un poquito tuyo esta canción, porque obviamente Los Soprano para mí fue un antes y un después en el mundo de las series, y el último capítulo es soberbio y sublime, y tiene este tema. Carlos Maribona, Elena Cortés, Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre y re bienvenidos al Enfoque.
Gracias.
Muchísimas gracias, gracias a ti.
Muchas gracias.
Un abrazo para
un
todos.
Un abrazo fuerte, ya lo sabéis. Enorme. Nunca dejéis de creer, madre mía, que te he cogido el lema del Atlético de Madrid, ya verás cómo me escuchas.
Bueno, bueno, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno,
al resto de oyentes, hasta el lunes. El lunes nos vemos a partir de las 7 de la tarde, el Enfoque Onda Madrid. Descansen y, como siempre, sonrían.